Esta serie la titulamos ¿Qué onda con? ¿No? Y son ciertos temas que en realidad, voy a decirlo así, son el elefante en el cuarto, ¿no? Muchos lo piensan, muchos lo sienten, pero luego como que no todos se animan a sacar estos temas quizá, ¿no? Entonces, más que predicaciones, estamos iniciando una serie con, fíjese bien, conversaciones, una serie de conversaciones con temáticas. Y ahora que andamos pues en verano, queremos relajarnos un poquito, queremos disfrutar y pues hacerlo como que si fuera una conversación tal cual, pero estas realmente son conversaciones sin filtros, ¿ok? Somos una iglesia en la que valoramos mucho la honestidad, la transparencia y, vamos a decirlo así, somos reales. Así que queremos abordar estos temas. Y hace unos fines de semana abordamos el tema ¿qué onda con la Biblia?, ¿no? Y hablamos de ciertos argumentos que personas usan para de alguna manera refutar la Biblia, y tratamos de hacer una apología en ese tema. El tema que traigo el día de hoy es un tema muy especial porque lo titulé así: ¿qué onda con la iglesia? Día conmigo, la iglesia. Y luego día conmigo, ay, ay, ay. ¿Qué onda con la iglesia? Así que vamos a hablar acerca de la iglesia el día de hoy. Vamos a hablar lo bonito, lo chulo y lo hermoso, y también algunas otras cositas por ahí. ¿Está bien? ¿Ya se me pusieron nerviosos? Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque nos concedes este hermoso privilegio de estar aquí en tu iglesia. El día de hoy queremos escuchar de ti, queremos cobrar una perspectiva adecuada y poder gozarnos, Señor, con el regalo que nos has dado a través de tu iglesia. Te damos tantas gracias, abrimos nuestros oídos y disponemos nuestros corazones para que nos hable, Señor, el día de hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y todo central dice, amén. Y si estás contento, puede ser un ruido ahí, un aplauso a celebrar a Jesús. ¿Ya se fueron de vacaciones o apenas se van a ir de vacaciones? Si no se fue y no tiene planes, como quiera quisimos hacerlo sentir aquí en un All Inclusive, y por eso les tenemos allá piñas coladas y algunas cosas para que se sienta de vacaciones. ¿Está bien? Espero que las disfrute. Y bueno, hablando de la iglesia, no sé cuántos de ustedes alguna vez ha escuchado esta expresión. Quizá algún familiar, algún amigo, algún compañero de trabajo lo ha dicho alguna vez, o quizá usted mismo lo ha dicho alguna vez, que no tiene nada de malo si es el caso. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, esta frase, que alguien dice esto: creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Yo creo que muchos de aquí lo hemos escuchado, personas que divorcian esta idea entre Dios y la iglesia. Creo en Dios, sí creo que hay un Dios, pero me cuesta creer en la iglesia. En particular, yo lo he escuchado muchas veces por la naturaleza de lo que hacemos, pues he hablado con muchas personas y he escuchado muchas veces el argumento: creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Ahora, en realidad, cuando alguien argumenta algo así, y quizá puede ser su caso el día de hoy, y siéntase en un lugar seguro, ok, no se sienta que estamos condenando eso en lo absoluto, pero la idea del día de hoy, mi intención, es cobrar una perspectiva adecuada acerca de esta idea de la iglesia. Creo en Dios y no creo en la iglesia. Es una frase que proviene de personas que quizá hemos vivido dos cosas. Número uno, que hemos experimentado una herida o una situación de injusta, o una situación que nos ha mantenido inconformes, o una situación finalmente personal que nos ha desilusionado o nos ha decepcionado de la iglesia. Puede ser una experiencia propia personal. Es que yo iba a una iglesia y me trataron así, me dijeron así, pasó esto, o trataron así a mi esposa o a mis hijos o a mi amigo o a mi primo o a mi gato. No me dejaron llevar mi gato a la iglesia, ¿verdad? Pues no era pet friendly. El punto es que normalmente surge de una mala experiencia personal. O quizá no me ha pasado nada malo con la iglesia, pero sí he visto la historia de la humanidad. Y yo he visto cosas terribles que se han hecho a nombre de la iglesia. Y pues sí podemos ver la historia de la humanidad, podemos meternos a temporaditas como el oscurantismo, por ejemplo, las cruzadas. Y usted puede ver algunos detalles ahí, digo, válgame decir la palabra detalles, ¿verdad? Porque eran más que detalles. Pero cosas que nos pueden hacer sentir como que decepcionados o quizá muy reservados cuando tiene que ver con la iglesia, porque vemos la historia y decimos, me cuesta mucho tener mi confianza puesta en la iglesia. Así que puede ser que alguien diga, me hirieron, o la iglesia es corrupta porque yo he visto la historia, o la iglesia es falsa porque yo he visto noticias. Y en otras palabras, personas hacen esto: la iglesia es culpable, Dios no. La iglesia es culpable. Así que primero que nada, entrando a este argumento, yo corregiría la expresión diciendo lo siguiente. Número uno, no digamos la iglesia me hirió. Porque yo me puedo imaginar a la iglesia en China o a una iglesia en Perú haciendo su labor y a usted lo hirieron en Monterrey. ¿Y qué culpa tiene la iglesia en Perú, en China o en otros lados del mundo? Porque nos los llevamos de encuentro diciendo que la iglesia nos hirió, cuando realmente la expresión más adecuada sería la iglesia a la que yo iba o a la iglesia a la que yo voy me hirió. Eso sería más adecuado, porque entonces estamos abriendo, cerrando el abanico de algo global a algo local, ¿verdad? Es una experiencia propia, no es toda la iglesia, porque entonces regresaríamos a la expresión clásica de que a la Kimberly el Brian le rompió el corazón y ahora todos los hombres son iguales, ¿verdad? Y pues todos los hombres la llevan de encuentro por la culpa del Brian, y no es cierto, ¿verdad? No todos los hombres son iguales, no todas las iglesias son iguales. La expresión sería más aterrizada si yo digo, en la iglesia en la que yo estoy me hirieron, me lastimaron, etcétera y etcétera. Ahora, segundo, en realidad ni siquiera decirlo así está bien tampoco, no está atinado. ¿Por qué? Porque en realidad, aunque usted está en una iglesia local, la iglesia local no lo hirió, en realidad lo hirió una persona, un pastor quizá, o un equipo de un ministerio. Es que los del café me trataron bien gacho, les pedí descafeinado y me lo dieron cafeinado y estaba así toda la reunión. Pero en realidad no fue ni siquiera la iglesia, más bien fue una persona o un, voy a decirlo así, pequeño grupo de personas. Pero la iglesia se lleva de encuentro esta mala fama por un grupo de personas que quizá, y voy a decirlo así, quizá en realidad sí fueron injustas, en realidad sí fueron malévolas o la cosa que haya sido el caso. Pero el día de hoy yo quiero definir específicamente desde una perspectiva bíblica acerca de la iglesia, que el día de hoy podamos apreciar la iglesia y poder quitarnos estas ideas. Así que me llama la atención que si usted busca en internet la definición de lo que una iglesia es, vamos a leer muchas cosas, pero hay muchas que dan un significado como este, y de hecho lo puse el significado ahí, la definición de Wikipedia. Si usted busca qué es una iglesia, Wikipedia dice, una iglesia del griego eclesia, muy bien, esa es la palabra griega bíblica de iglesia, es un edificio, diga conmigo edificio, un edificio destinado al culto cristiano público, y sigue la definición diciendo, si le das la siguiente, cada edificio con esa función recibe la misma denominación que la asamblea o reunión de fieles que acuden al edificio, y que la institución eclesiástica, así como otras acepciones. Y luego termina diciendo, hay muchos tipos de iglesias desde el punto de vista, y fíjese bien cómo termina, arquitectónico. Entonces, algo que sucede comúnmente es que cuando hablamos a la iglesia, pensamos dos cosas: un edificio, una ubicación geográfica, o una institución o una organización. Esos son lo que acabamos de leer en una definición de Wikipedia: institución y edificio. Y termina hasta hablando de arquitectura, dándole el énfasis en qué, el edificio. Y yo le quiero decir algo. Estas son las definiciones que tenemos a la iglesia, porque decimos cosas como voy a ir a la iglesia, y cuando usted va a la iglesia, pues va a un lugar, ¿no? Va a un templo, va a un edificio. Pero en realidad nada está más lejos que lo que la Biblia enseña acerca de lo que es la iglesia. La iglesia en sí, cuando lo tomamos en perspectiva bíblica, puse ahí una definición. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un grupo de personas, ya conmigo, personas. Y sonríele al que está a su lado y dile, hey, ¿cómo estás? No es un edificio, es un grupo de personas que se sostienen mutuamente relaciones voy a decir yo, profundas, pero dice trascendentales. Y fíjese la palabra, y están organizados para un gran fin y una misión. Continúa la definición ahí de la iglesia, un gran fin y una misión. La iglesia es la comunidad del pueblo de Dios, pero fíjese bien, más bien que una institución. Y no debe de identificarse con una cultura, sistema social o político o ideología humana en particular. Y me encanta esta definición. Ah, y luego dice, además, continúa la definición, está en el corazón mismo del propósito cósmico de Dios y es el instrumento que Él ha diseñado para la difusión del Evangelio. Se lo voy a decir en una frase. Pensamos que la iglesia, y la puse ahí en pantalla, pensamos que la iglesia es el edificio en donde están las personas, pero en realidad la iglesia son las personas que están en un edificio. No es el edificio, son las personas. La iglesia, vamos a un edificio, en este caso estamos en un hotel, pero la iglesia no es el nuevo hotel, la iglesia somos usted y yo, somos todos nosotros. La Biblia lo enseña y me encanta, Romanos capítulo 16, versículo 5, fíjese bien cómo habla Pablo acerca de la iglesia, me encanta, dice el versículo 5, den también mis saludos, y fíjese bien, a la iglesia que se reúne en el hogar de ellos. Fíjese bien, denle un saludo a la iglesia que se reúne en una casa. ¿A quién le está saludando? No a la organización, a las personas que se reúnen en una casa en particular. No dice, denle un saludo o aprecien la iglesia y salúdenme a la gente que está dentro de la iglesia, que es una casa. No, dice, saluden a la iglesia que está adentro de un contenedor, pues que es una casa. Y Pablo estaba, la Biblia lo vamos a ver una y otra vez, cuando hay un saludo o un mensaje a la iglesia, son a las personas. Ahora, le voy a decir qué sucedió. Jesús vino a la tierra, murió, resucitó y al tercer día comisionó a sus discípulos. Ya lo había hecho desde antes, pero enfatizó esta comisión de llevar el mensaje a todas las naciones como la iglesia. De hecho, dio una promesa gloriosa, ahorita voy a hablar al final de ella. Pero los comisionó como iglesia a ser los encargados de llevar el evangelio a todas las naciones. Y de repente dice la Biblia que Jesús fue alzado y fue encubierto de sus ojos. Los discípulos se quedaron viendo al cielo y dijeron, ¿qué hacemos? Y un discípulo por ahí, no dice exactamente así la Biblia, pero sí en esencia, pues algún discípulo por ahí dijo, pues lo esperamos, dijo que venía pronto. Ah, bueno, aquí nos quedamos. No dice la Biblia cuánto tiempo pasó, pero yo puedo entender que un buen rato, porque Dios le mandó unos ángeles a los discípulos para moverlos. Oigan, o sea, sí va a volver, pero órale, o sea, no ahorita. Literal, ellos, va a volver, dijo pronto, dijo pues sí, y ahí estaban viendo el reloj, viendo el cielo, y ángeles les tienen que decir, espérense, o sea, no ahorita, o sea, continúen la obra que Dios les llevó a cabo a hacer. Entonces ellos se regresaron, estuvieron orando, después de 10 días viene el Espíritu Santo, los revoluciona, los llena, les da un poder para llevar a cabo la obra, porque no solo esto se lleva a cabo con fuerza o estrategia humana, sino con la gracia y el poder del Espíritu Santo, es el que nos da la gracia de hacer esta hermosa obra de la iglesia. Y los discípulos empezaron ahí a hacer varias cosas, y un día en dos predicaciones, la iglesia creció de 120, 150 a 5,000 personas en dos prédicas. Ahora, qué padre se oye, pero imagínese la logística. O sea, yo pienso las dinámicas de logística. Ahora tienes 5,000 personas que vienen a compartir el pan con la iglesia, a comer en las casas con la iglesia, que vienen a sentarse en la reunión. Es que imagínense que Dios nos dé ahorita la gracia y se convierte en no sé cómo 5,000. ¿Dónde los metemos aquí en el logoteo? O sea, imagínense los problemas que surgieron de haberse convertido tantas personas. Y entonces, Hechos capítulo 6, de ser una iglesia orgánica, de ser una iglesia de personas que compartieron compartían el pan, iban a las casas, oraban juntos, compartían el mensaje del Señor, y era algo muy casual, era muy orgánico, era algo muy natural. Pero en Hechos capítulo 6 dice: y al multiplicarse los creyentes rápidamente hubo muestras de descontento. Válgame Dios, van 6 capítulos del libro de Hechos, que son 28, y vamos en el 6, y ya empezaron los problemas. Y dice: los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que las viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces crece la iglesia así, muy orgánico, muy natural. Están comiendo, pero es tanta gente que empiezan a tener problemas de logística, y la gente empieza a molestarse, la gente empieza a quejarse, la gente empieza a desesperarse, y la iglesia tiene que entrar en una nueva dinámica. Y le voy a decir esta palabra, esta no está mal, la palabra es esta: necesitan organizarse. Necesitan organizarse. Ese no era un problema de falta de fe, no era que Dios no estaba con ellos, no era un problema del corazón, no es que la gente, aunque ellos sentían que eran discriminados, no había una intención mala hacia un grupo de personas, aunque esas personas así lo sentían. Lo que está pasando ahí, la Biblia nos muestra que llegan los apóstoles y dicen: órale, no es justo esto que está pasando. Y entonces empieza un proceso de ¿qué? Organización. Consigan a 7 personas que tengan estas cualidades, que tengan estas características, y que este grupo de 7 personas nos ayuden a traer una distribución más efectiva y evitar estos problemas. La iglesia se ve en la necesidad de ¿qué? De organizarse. Diga conmigo: organización. Entonces, la palabra en sí, organización, no es mala como tal, no es opuesto a lo orgánico, no es opuesto a lo natural. Yo diría así: es lógico, es lógico. Sí, imagínense que nosotros los domingos fluyéramos a ver cuándo empieza la reunión. Hoy sentí que empezáramos a las 9 de la mañana. ¿Y cuándo va a empezar el próximo domingo? Pues no sé, ahí vemos. Y el otro domingo sentí que mejor a las 3 de la tarde. Ahí vamos viendo. Es imposible. Sería imposible. ¿Por qué? Necesitamos organizarnos. Es lógico, es obvio. Entonces la iglesia se vio en la necesidad de organizarnos. Entonces, la mayoría de los casos, cuando personas son heridas, lastimadas o decepcionadas o lo que sea por la iglesia, en realidad no es en sí por la iglesia, más bien es por esa organización. ¿Qué quiere decir? La manera en la que estructuraron ese grupo de personas la iglesia no funcionó como debía, y hubo un problema que pues trajo ahí por ahí un daño colateral. Así que cuando empieza a crecer la iglesia se necesita organizar. Pero el problema es ese, la organización. Hay muchas formas de organizar una iglesia. Hay muchos modelos de organizar una iglesia. Y usted va a ver, aún dentro de una misma ciudad, iglesias con organizaciones muy distintas. Predican el mismo evangelio, pero su manera de llevar a cabo la organización es muy distinta. Y yo sí le voy a decir algo: no hay en este sentido bíblico muchas iglesias. Hay una sola iglesia, la iglesia de Jesucristo, que está alrededor del mundo. Por lo tanto, no hay mejores iglesias que otras, porque solo hay una iglesia. Pero esto sí le voy a decir: si hay mejores organizaciones que otras, o sea, si hay iglesias que tienen mejores maneras de organizarse para darle servicio a la gente que otras. No es que son más ungidos, no es que Dios los ama más y a los otros Dios los ama menos, pero a lo mejor han tenido mucha sabiduría para organizar a la comunidad que tienen de creyentes para poder darle servicio a todos. Y hay iglesias que lo hacen mejor que otras, pero no quiere decir que esa iglesia es mejor o peor, o más amada, o menos amada, o más espiritual, o menos espiritual. Más bien, su sistema en cómo se organizan es mejor en un lugar que otro. Pero yo le voy a decir algo: cuando usted ve la historia, y si ve este lado oscuro de lo que podríamos decir la iglesia, que ya dijimos que no es la iglesia, es la organización. Cuando vemos las atrocidades en la historia, cuando vemos el oscurantismo, cuando vemos todo ese tiempo de cruzadas, cuando vemos abusos en temas de organizaciones religiosas, cristianas o la religión que usted mande o diga, lo que vamos a ver es que sí hay un patrón en ese tipo de organizaciones. Sí, las organizaciones que hacen daño, las organizaciones. O sea, entonces yo estaba pensando, ¿cómo puedo encontrar o darme cuenta yo de una organización tóxica? ¿Sí? Ahora, mi idea es como que no puedo sacar la lista de los 200 tipos de organizaciones tóxicas, pero sí creo que se pueden resumir en una sola cosa, honestamente. Y esto yo se lo digo a usted porque usted y yo somos la iglesia y queremos construir algo sano que honra el nombre de Jesucristo y que sirve a la gente. No perfecto, pero que sano. Y hemos hecho un énfasis en construir una iglesia sana, no perfecta, sana. Ok, entonces, ¿cómo encontramos, cómo podemos saber los modelos tóxicos de estructuras? Y le voy a decir algo bien interesante. ¿Ves? Tras vez, tras vez, tras vez, y en la historia y en la actualidad, cuando usted ve dinámicas complicadas en una organización de iglesia, va a haber una sola cosa, que son organizaciones que agarraron la doctrina del Señor de los Anillos, no literal, ¿a qué me refiero? Que quieren el anillo. En otras palabras, que quieren el poder. Cuando una organización persigue poder, es la receta perfecta para la grandeza y el fracaso a la vez. Porque por alguna razón sí prosperan, pero no por la gracia de Dios. Es una ambición. Y si usted se acuerda en El Señor de los Anillos, esa película dura bastante, ¿verdad? Esa saga de películas duran bastante. Que en realidad se pudieron haber resumido así. Agarran el anillo, lo echan a un volcán y se acabó. Y ya no tiene que estar tantas horas en el cine. Pero se hizo tanto pleito y tanto enredo ahí y orcos y, y todo lo que pasó. Porque todos querían el poder. ¿Cuántas cosas son como, es que no puedo explicarle lo contaminante que es la ambición por el poder? Y lo vemos en todas las esferas de la sociedad, por supuesto. Pero a veces hay iglesias que equivocadamente persiguen lo mismo, persiguen el poder, y queriendo el poder llegan al fracaso. Y a veces con edificios gigantes y multitudes, pero una iglesia llena, pero vacía a la vez. Y no solo son, no, porque algunas, las iglesias grandes están mal, no, puede ser una iglesia pequeña de 20 personas en una casa, pero también bien orgullosos de que son 20 y que no son como los demás, están llenos de orgullo, y es lo mismo, son poquitos y sin nada, está peor. Entonces, las estructuras que buscan y te ambicionan el poder, en realidad han caído en la trampa, pretendiendo ser el más grande, pretendiendo. ¿Y sabe cómo puede usted determinar una estructura de poder en una organización, la que sea? Cuando hay un fuerte énfasis en la jerarquía, en la jerarquía. ¿Sí? Y entonces son iglesias que tienen demasiado enfatizado quién está arriba y quién está abajo. Entonces lo que pasa es que uno sabe quién está arriba y quién está abajo, y cuando llega a la iglesia, pues naturalmente, pues nadie llega y dice yo quiero ser el perdedor de esta iglesia. Naturalmente pues uno ve una competencia ahí, ve una estructura, y naturalmente todos vamos a querer que escalar y pues querer llegar lo más arriba que podamos, y vamos a entrar en la dinámica de otra doctrina, la de los juegos del hambre. O sea, cierran las puertas y nos comemos vivos aquí adentro, porque pues el último que quede de pie, ¿no? Y entonces por eso se da la murmuración, el juicio, la crítica, el chisme, las mentiras, los grupitos, porque al final es eso. Es que yo murmuro y yo hago esto porque son dinámicas de control y son dinámicas de poder. Y yo le quiero decir algo. Esa fue la razón por la que cayó el diablo del cielo. Vio el trono de Dios. Dijo, wow, Dios es glorioso. Y si pongo el mío también. Y en cuanto puso poner su trono, se fue hasta abajo. Y seguimos repitiendo la misma dinámica, buscando el poder. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo un sobreénfasis en la autoridad, en las jerarquías en la iglesia. Sí, es como un sobreénfasis. Como que le quede claro aquí quién manda, quién es la autoridad. y le ponemos autoridad espiritual y luego sacamos versículos interesantes como, fíjate, los hijos de Coré cuestionaron a Moisés y mira, se los tragó la tierra. Así que pregúntame algo. Y entonces nos posicionamos en posiciones como soy el intocable, soy el ungido del Señor. Y entonces esta es una manera. Hay un sobreénfasis en la honra, porque eso no suena tan mal. Yo pienso esto, la honra que se pide ya habla de algo raro, porque yo no creo que la honra se exige, la honra se gana. Yo creo que la honra es fruto, no es un requisito. Entonces, aquí usted me tiene que honrar porque aquí yo soy el pastor y usted es la oveja y me honra y me respeta y me habla de usted. Ah, caray. Pues no es usted también una oveja del Señor. Entonces son estructuras, ya se me pusieron muy serio. Yo estoy hablando de las iglesias que hay allá en Marte, ok, no aquí en la Tierra. Y no lo digo, se los digo de todo corazón, no lo digo con ninguna iglesia en mente. Estoy hablando de las estructuras en la historia. Y estoy tratando, ahorita va a ver, esto obviamente va a un punto muy bueno. Y sabe que se ve a veces en la énfasis en la jerarquía o en la autoridad, un sobreénfasis en la honra o en un sobreénfasis en las manifestaciones espirituales. Es que esta hermana tiene sueños bien locos y la vuelven como la profeta de la iglesia. O esta hermana que tiene, quizá alguien tiene mucha intuición, ¿verdad? Puede ser. Y no, es que ella le ve los pecados de todos cuando llegan a la iglesia. Digo, ah, caray, ¿Dios chismea con ella o qué? Dios, mira, déjate cuento. Y entonces ponemos también en jerarquía los dones, ¿verdad? Es como que si un día alguien oró por un enfermo y sanó, es como que predicas el próximo domingo. Y ya abrió un ministerio de sanidades y todas las finanzas de la iglesia se van a ir para tu ministerio porque oraste por un enfermo y pues tienes dones. Y en realidad, si uno va a la Biblia, o sea, yo creo en los dones. De hecho, vamos a estar hablando de eso pronto, próximamente. Creo que son esenciales en la iglesia. Pero la realidad, así como que el don me dio poder, lo dudo mucho. Porque el poder ni es suyo, ni es mío. Es del Espíritu Santo. Entonces, si usted resucitó 10 muertos, qué bueno. ¿Quiere ser bien central? Sí, apúntense en experiencia de voluntarios. Y ahí está café. O hay varios ministerios en los que se puede involucrar. Pero no vamos a abrir el ministerio de los reyes entronados espirituales que resucitan muertos. O sea, la verdad no, porque los dones tampoco dan jerarquía. Somos iguales, somos hermanos, tenemos la comunión de la sangre del Cordero. ¿Qué quiere decir? Que todos nosotros somos hermanos que participan de una misma fe y de una misma salvación. Y voy a decirlo así, y en la iglesia no hay niveles. Le voy a decir esto, si hay etapas, ¿verdad? Quizá yo llegué hoy por primera vez y me estoy escuchando y me encanta y bienvenido y vamos a seguir creciendo. Pero quizá alguien ya lleva 20 años conociendo al Señor, devorando la escritura y orando todos los días y sirviendo. Y pues quizá esta persona ya tiene más experiencia y está en una etapa de madurez más avanzada que yo, pero no es más mejor que yo delante de Dios ni delante de nadie más. Y estaba este sobreénfasis en el ungido de Dios, ¿verdad? Y está esta canción, si tan solo tocar el borde de su manto, ¿no? Hablando de Jesús por la historia de la Biblia. Y yo decía, no, si tan solo tocar el borde de su saco, ¿no? Ahora era el ungido de Dios y como que, ¿qué hubo? O sea, y en realidad no. Son estructuras de poder que al final intoxican. Y luego los ungidos estos de los que estoy hablando se ponen en posiciones así de, tú a mí no me vas a estar diciendo qué hacer. Oh, ¡wow! A mí nadie me va a estar diciendo, a mí nadie me va a estar cuestionando, a mí nadie me va a estar, y sabe que sea usted una oveja del Señor, como se identifique, o sea pastor, o sea apóstol, o sea arcángel nivel 3, usted necesita estar bajo autoridad y bajo el pastoreo del pastor de pastores y señor de señores. No llega alguien a decir, no, yo ya. Todos somos ovejas del Señor y todos somos seguidores de Cristo. Así que en realidad el daño que ha sucedido a nombre de la iglesia han sido por organizaciones que tienen una búsqueda y una ambición por el poder. Y luego se mezclan con otras dinámicas de poder. No sé, buscan algunas presencia en posiciones de gobierno y lo que sea. Y ojo, yo no estoy diciendo que no puede haber políticos cristianos, no es el punto, pero estoy diciendo cuando la intención es apalancarnos de cualquier cosa que esté, que nos pueda propiciar poder, ahí es donde se contamina las cosas, porque no fuimos llamados a eso. Entonces, ¿cómo debería de ser? Efesios 1, versículo 22, ahorita se me anima, ¿ok? Efesios 1, 22, Dios ha puesto todo bajo la autoridad, ¿de quién? De Cristo. Él es la autoridad, quien hizo, a quien Jesús hizo cabeza de todas las cosas, ¿para el beneficio de quién? De la iglesia. La cabeza no es la iglesia, la cabeza es Cristo. ¿Qué quiere decir? Que Él es la autoridad, que Él es la persona que está en la posición de autoridad, de supereminencia. Él es el número uno, Él es la estrella, Él es el glorioso, Él tiene que llevarse todo el crédito, porque Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y dice, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él la completa, la llena y también le da plenitud de todas las cosas en todas partes con su presencia. ¿Quién? Jesús. Entonces, yo amo a Dios, pero no a la iglesia. Dijimos que Jesús es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Entonces, decir que uno quiere una parte y la otra no, pues es decir como que pues amó una cabeza sin cuerpo. Y quizá alguien dice, no, a mí me encanta la iglesia y no tiene nada que ver con Dios, pues tengo un cuerpo sin cabeza. Pero son las dos cosas, Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Pero ¿cuántos aquí sabemos que pues es la cabeza la que controla todo el cuerpo? Es la mente la que controla todo el cuerpo. Cristo es la autoridad, Él tiene el lugar de preeminencia, Él tiene la autoridad, Él tiene el lugar número uno. Y todos estamos de alguna manera bajo el pastoreo de Jesucristo. Cuando una iglesia hace un fuerte, entonces, ¿cómo se ve del lado sano? Cuando una organización se centra en la persona de Jesús, dándole la autoridad a la persona de Jesús. Entonces, las predicaciones, los consejos, las actividades, los ministerios, lo que usted mande y diga y hagamos, termina siendo ¿qué? Hacia la persona de Jesús y no el beneficio de la organización. Y entonces hay una gran diferencia cuando hablamos de esto. Yo le quiero decir algo, y esto lo hemos dicho mucho en Central, y si lleva poco aquí, pues lo va a escuchar por primera vez, pero pregúntele a los que llevan desde el principio. Hemos dicho esto en la iglesia: la verdad es tu honor y tu privilegio servir a Cristo. Es tu honor y tu privilegio esforzarte, entregarte y desgastarte por Cristo. Hágalo por Cristo, no necesariamente por Central. Y ahí está la diferencia. A veces organizaciones exigen lo que se le debe dar a Cristo a la organización. Y esto ya, y ahí está uno todo acá, desgastado, desbaratado por la organización, cuando ese desgaste es hacia la persona de Cristo Jesús. Ahora, mi privilegio y mi honor es servir a Cristo, sí. Sirva a Cristo con toda su vida, con todas sus ganas, con todo su tiempo y con todo lo que soy. Pero yo he dicho y lo digo una vez más, porque de verdad tememos, o sea, obviamente va a sonar como que entonces estamos poniendo aquí a Central como que, la iglesia modelo, ¿verdad? La iglesia ejemplar. Y pues no, o sea, no lo quiero decir porque todos lo sabemos, nada, no se crea. Pero le quiero decir que tememos a Dios y que genuinamente queremos construir algo sano que le dé gloria a Cristo. Entonces el énfasis está hacia la persona de Cristo. Entonces el énfasis tiene que ver con nuestra devoción a Cristo. Le voy a decir algo, alguien me ha dicho de repente: oye, traigo bastante trabajo, no puedo servir este tiempo en la iglesia, quizá un mes, quizá dos meses, traigo mucho trabajo, de verdad no me dan los tiempos. Y hay organizaciones que es de que, ok, el que se pierde a cumplir la voluntad de Dios no soy yo, eres tú. Claro que no. Nosotros, si usted viene y me dice, tengo mucho trabajo, no puedo servir un mes, por favor, atienda su trabajo. Eso no lo hace menos espiritual, no lo hace menos devoto y no lo hace menos cristiano, porque al final, ¿sí me explico? Usted puede servir a Dios en su casa, en su vida, en su trabajo, en el carro, porque Cristo no está limitado a un edificio ni a una organización. Ok, entonces debemos de tener muy específico esto. Y yo lo digo así: si es mi honor, es mi privilegio servir a Cristo, entregarme, esforzarme, dedicar mi tiempo. Si es tu privilegio, es mi privilegio. Pero nosotros en Central siempre le damos gracias a los servidores porque deciden hacer esa entrega, sembrarla en esta casa. Entonces yo no doy por hecho que usted tiene que servir aquí. Yo le agradezco su tiempo, yo le agradezco su esfuerzo, yo le agradezco que de todas las maneras en las que usted pudiera servir a Cristo, ha decidido sembrar ese esfuerzo aquí en Central. Entonces, gracias a todos los voluntarios, de hecho, gracias a todos los voluntarios, ayúdame celebrando a todos los voluntarios de esta casa. Pero no lo damos por hecho. No lo damos por hecho, porque al final del día lo que entregamos, lo entregamos por Cristo y lo podemos sembrar en una casa como esta u otra iglesia local en la ciudad. Pero debemos de separar y tener bien claro lo que es algo de la organización y lo que es nuestra devoción a Cristo. Le voy a poner un ejemplo, ¿no? Usted está sirviendo en un ministerio y llega tarde, y vuelve a llegar tarde, y vuelve a llegar tarde, y vuelve a llegar tarde. Entonces, por un lado, algunas organizaciones de que tú no amas verdaderamente a Dios, porque si amaras a Dios llegarías temprano. Yo le pregunto, ¿qué versículo dice y llegaréis temprano? Y así amaréis al Señor. No hay un mandamiento que hable de que la puntualidad es la manifestación del amor que tú tienes por Cristo Jesús. Entonces, yo no pongo en tela de duda su devoción a Dios, pero sí le voy a decir que organizacionalmente está afectando nuestra reunión, así que llegue temprano, por favor. Pero yo no le voy a decir, tú eres un mal cristiano porque no llegaste puntual. Claro que no, pues eres un mal voluntario de Central. Llegue temprano, pero no sé si me explico, es diferente. Ahora, si usted está robando y golpeando gente y lo que sea, pues yo ahí sí le voy a decir, oye, pues la Biblia sí dice, ¿verdad? Y ahí sí puedo decirle, no creo que estés caminando en la fe de Jesús. Pero es muy diferente cuando agarramos la organización y la hacemos Cristo. ¿Sí explico? Y no es. Y si usted faltó un domingo porque se fue de vacaciones con su familia, ahí andamos todos condenados. ¡Ah! Le fallé a Dios. Claro que no, si se va a ir de vacaciones, váyase bien, disfrute bien. Ay, ahí estaba en la playa, ahí adentro del mar y con el celular arriba para que no se mojara viendo el streaming de Central. No, hombre, deje el celular ahí en el hotel y dedíquese a su esposa, dedíquese a sus hijos, esa es su iglesia. Ahí había algunos que ya no dieron permiso. Échele, claro, claro. ¿Sí? Entonces es diferente el funcionamiento de una organización y nuestra devoción a Cristo. Y hay que tener bien claro eso. Entonces, si llegas muy tarde todo el tiempo, pues sí te vamos a decir, oye, ayúdanos. Si necesitamos que llegues temprano porque algo no está funcionando en la reunión, pero no estoy diciendo, qué mal cristiano, se nota que no oras y que no vives con el Espíritu Santo, que tiene que ver, eso no tiene nada que ver. Ok, así que me quiero ir dirigiendo al final de este mensaje. Y quiero que podamos ver esto. Al final del día, puede sentirse un poquito este mensaje como que me excusa de la iglesia. Como que, ah, bueno, pues sí es cierto, ¿verdad? Puras organizaciones. Y aquí yo no estoy haciendo eso. Lo que yo estoy haciendo es quitar un yugo de opresión que organizaciones enraizadas en la búsqueda del poder han oprimido a muchos que genuinamente han querido servir al Señor. Entonces yo le estoy diciendo el día de hoy, no es por ahí. Fueron organizaciones, pero yo también le quiero decir dos cosas. Número uno es, la iglesia no lo hirió. Una persona o un grupo de personas o una organización mal estructurada lo hirió, la hirió. Pero no es la iglesia. La iglesia es pura. La iglesia es santa. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo murió por ella. Y Cristo la está embelleciendo vez tras vez. Y cuando Cristo vuelva, no va a venir por edificios, no va a venir por organizaciones, va a venir por una novia pura y sin mancha. Y esa novia se llama la iglesia. Y el momento culminante de la historia de la eternidad es el encuentro de la iglesia con su Señor Jesucristo. No es el encuentro de, mira, aquí están todos los archivos de resultados, de finanzas, de sí, ya que. No, no, no. Es el encuentro de la iglesia. O sea, personas que han seguido a Cristo por años, encontrándose cara a cara con su Salvador. Así que no nos sirvió la iglesia. Nos sirvió alguien, no la iglesia. Yo amo la iglesia con todo mi ser. Me apasiona. ¿Eh? Así van a sonar las arpas en el cielo. ¡Tan! Pero en realidad yo siento un gran honor y un privilegio de servir a la iglesia, embellecerla, contribuir mis granitos de arena en cuidar de aquello que el corazón del Señor atesora y ama. Obviamente no lo hacemos perfectamente y obviamente central, aunque ya llevamos 2 años como iglesia, somos un bebé todavía y hay muchas cosas que hay que organizar. Pero ahí vamos, no perfectamente, pero sí apasionadamente. Y ese es el punto de la iglesia, ¿sabes? La iglesia es va a ser la esposa del Señor. Y yo por eso le tengo mucho respeto a la iglesia. Porque yo no sé, no me imagino un día llegar a la presencia de Dios y lo, oye, igual lo ven tantito. Y llega y lo, ¿qué dijiste de mi esposa? Y le voy a sacar la predicación del día de hoy. No, mira, yo dije que era bien hermosa, bien gloriosa y que es un honor servirla. Porque hay alguna, la iglesia. No, no, es la iglesia. Las organizaciones de los hombres son las que fallan. Las estructuras de los hombres son las que fallan. Entonces yo le quiero decir algo, la iglesia es santa, la iglesia es hermosa. Y es un honor ser la iglesia y servir a la iglesia. Pero también le voy a decir otra cosa. Quizá hay alguien todavía tan resentido que diga, y a lo mejor no aquí, pero quizá alguien viendo la predicación o alguien que conoces, que diga, sí, pues dime lo que sea, pero yo y Dios aparte, ¿verdad? O sea, yo no quiero tener nada que ver con un grupo de personas y una comunidad. Pero Efesios 3, capítulo 3, versículo 10, está ahí en pantalla, nos dice lo siguiente: el propósito de Dios con todo fue utilizar, ¿a quién? A la iglesia, para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades que están en los lugares celestiales. Al final del día, Dios decidió que sus planes Él los iba a llevar a cabo sí o sí por medio, en el contexto de la iglesia. Entonces sí necesitamos a la iglesia. Somos la iglesia, pero necesitamos a la iglesia, porque es donde vamos a participar de por medio de la voluntad de Dios. Yo le quiero decir que en lo personal tengo muchos años en la iglesia, o sea, no solo central, y he estado en muchos ministerios y he estado con mucha gente y he conocido muchos ministerios. Y no quiero decir como que, no quiero sonar así, ¿verdad?, al abuelo que dice, no, yo ya viví, ¿verdad? Pero pues ya he experimentado un poquito de todo y yo le puedo decir que he vivido injusticias, he vivido decepciones, he vivido tristezas, he vivido decepciones, he vivido de todo en el contexto de la iglesia. Me han traicionado, me han herido, me han manipulado, me han engañado, me han visto la cara. Esa es la que más me cae gorda, pero me han visto la cara. De todo nos ha tocado. Pero me queda claro eso, no es la iglesia, son personas que también los han herido, los han golpeado, los han atacado, los han murmurado. Entonces, ¿sabes qué? No me ofendo, no me ofendo. Me encanta la iglesia, está lleno de personas imperfectas. A mí me puede mucho cuando alguien rápidamente toma la decisión así como, ay, no, me dieron el café tibio, y se los pedí que me lo calentaran y me hicieron una cara. Ya me voy a ir de la iglesia y voy a rechazar a Cristo y voy a irme hasta el extremo del mundo. Y digo, oh, wow. Yo no me veo lejos de la iglesia. Y me encanta cuando tengo la oportunidad de ir a otra ciudad o a otro país, ir a una iglesia. Y no sé si le ha tocado a usted vivirlo, pero llega a una iglesia y es como llegar a la casa de su tío. O sea, no llegas a un lugar raro. No es como que, oh, yo llegué a estos cristianos, ¿qué onda? Llegas y es como que, no sé, es tu familia que no conocías y que te están presentando de larga distancia. Me acuerdo mucho, estábamos en Nueva York, ¿verdad? Y fui a dos iglesias un domingo, como que de plano, o sea, ese domingo dije, va a haber full iglesia. Y fui a la iglesia de Tim Keller y es de una forma, ¿no? Es de una manera esta iglesia, es presbiteriana, bancas, todo así muy solemne. Y salí así con humo en la cabeza, así demasiada información, una revelación impresionante. No, wow, yo salí impresionado de ahí. Y luego fuimos a Chipotle por un burrito bien a gusto. Y después de ahí fuimos a Hillsong, New York, ¿verdad? Y ahí otra experiencia totalmente, pero no sabes, me tocó un asiento muy especial y mira, me conmueve el corazón, porque donde me sentaron era una sección en donde había gente de todas las culturas y razas. Estábamos, pero mira, haz de cuenta que hicieron una ensalada y me pusieron en esa sección. Y yo veía a mi compa, el Mexa, ¿verdad? Y veía a un compadre que pues era oriental, ¿verdad? Y veía amigos afroamericanos. Estábamos todos ahí revueltos. Y yo volteaba, estaba en la alabanza y el show y las luces. Y yo volteaba a ver la gente y me ponía a llorar porque yo decía, todos ellos son mis hermanos en la fe. Y cuando esté delante del Señor, la Biblia no dice que van a estar los de Monterrey o los de tal iglesia. Dice que va a haber gente de toda tribu, lengua y nación puestos de pie delante del Cordero, adorando al que vive y reina por los siglos de los siglos. Uf, me apasiona. ¿Por qué no se pone de pie conmigo? Me apasiona tanto esto. Y ahorita mencioné, ¿verdad?, una de las dos iglesias. Y hay documentales actuales, ¿no? ¿Cómo te atreves a mencionar esa iglesia en Central? Pues es que yo no puedo satanizar a todos los que están ahí por culpa de uno, o de dos, o de tres. Porque al final, los que siguen yendo ahí, genuinamente, muchos de ellos están buscando seguir a Cristo. Y yo no puedo decir, ay, no, ahí es donde el diablo. Claro que no. Fallaron algunos, pero hay gente que ahí está buscando al Señor. Entonces, yo lo quiero animar el día de hoy a... Pueden ser dos cosas. Quiero cerrar con una oración. Pueden ser ir en dos direcciones. Si usted ha sido ofendido, lastimado, herido por una iglesia o decepcionado, es el tiempo de soltar eso y volver a recuperar la confianza en la iglesia, entendiendo que la iglesia, o sea, por favor, no vaya y luego otra vez ponga su confianza en una organización. No, si ya voy a confiar en Dios, en la iglesia otra vez, y ahí voy a confiar todo en un pastor y toda mi fe y mi vida en un pastor. No, pues por eso, o sea, ese no es el camino. Entonces, yo el día de hoy le quiero animar a soltar y decir, Señor, quiero agradecerte por tu iglesia. Ahora, quizá usted nunca ha vivido nada de lo que he hablado, lo veo poco probable, pero quizá es su caso. Yo le quiero decir, si el día de hoy usted está súper bien y nunca ha tenido nada de esto, que le pueda dar gracias también a Dios por el hermoso regalo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, nuestra familia alrededor del mundo. Alrededor del mundo. Qué emocionante. Así que, ¿por qué no cierra sus ojos ahí en su lugar? Y Padre, en esta tarde queremos orar, levantar nuestra voz a ti, haciendo dos oraciones, Señor. Quizá algunos hemos sido decepcionados, algunos hemos sido defraudados, algunos hemos sido heridos, lastimados. Quizá es por la organización o quizá también soy yo mismo el problema. Sea cual sea la situación, yo pido, Señor, que traiga sanidad a nuestro corazón y que podamos el día de hoy soltar esas heridas, podamos soltar, Señor, esos golpes, que podamos soltar esas injusticias y que podamos, Señor, de una manera libre, de una manera alegre, de una manera ligera, de una manera sin carga, Señor, sino de una manera entusiasta, llena de fe, llena de alegría, recuperar la perspectiva bíblica, Señor, de que tu iglesia no son las organizaciones que fallan, no son los hombres que traicionan, sino es lo que tú estás construyendo en una gran familia aquí en la tierra, Señor. Ayúdame a alegrarme, Señor, y en esta tarde la siguiente oración es que queremos darte gracias por la bendición que es el cuerpo de Cristo. Te damos tantas gracias por permitirnos ser parte de esta gran familia, por ser grande esta gran congregación, esta gran asamblea de personas imperfectas, limitadas, pero que por tu gracia estamos queriendo perseguir a Cristo y seguir tus pasos y cumplir tu voluntad y amarnos unos a otros, aunque a veces no lo hacemos, pero sí lo queremos, y pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a ser la iglesia que tú sueñas, a ser la iglesia que tú visionas, a ser esa novia pura y sin mancha. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser revestidos en lo que tú quieres formar de esta iglesia santa, de esta iglesia bella, de esta iglesia reluciente y gloriosa que está en tu corazón. Me enternece, Señor, saber que tu corazón late por la iglesia, Señor, y en esta tarde pido que nuestro corazón también pueda latir por ti, Señor, que sea un intercambio de amor en el que tú nos amas y nosotros te amamos a ti, Señor, y que sea este amor el que nos vaya manteniendo expectantes y firmes para el día en que nos encontremos cara a cara y estemos personas imperfectas, estemos personas pecadoras, estemos personas limitadas y a veces hasta fracasadas, pero juntos, Señor, de toda tribu, lengua y nación, Señor, puestos delante de pie, porque no solo compartimos nuestros errores, compartimos una misma gracia, a una misma redención y un mismo Salvador, a quien le damos toda la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Y si puedes darle un fuerte aplauso a Jesucristo, te invito a hacerlo como una expresión de alabanza.